COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Hoy con muchas cosas que contar, aquí a las 4 en punto de la tarde. Vamos a hablar de alguno también de las cifras y datos de estadísticas que nos ha dejado la temporada del Cádiz pasada. Muy llamativas algunas de ellas. Enseguida lo hablamos con nuestro amigo Manolain de Cadistas 1910. Vamos a buscar el tiempo de opinión y sonidos. Sonidos que nos dejan las últimas horas relacionados con el Cádiz Club de Fútbol. El primero de ellos es de anoche y es que el primer fichaje del Cádiz para la próxima temporada, Aouer Mabil, todavía no lo ha hecho oficial el Cádiz, pero es oficialísimo, porque incluso lo ha reconocido el propio Manolo Vizcaíno, pues Aouer Mabil va a estar en Qatar 2022 en el Mundial, además participando de manera activa, porque fue el autor del quinto penalti en la tanda que le daba el pase tras posteriormente después la parada del portero de Australia, pero decisivo penalti de Mabil para clasificarse para la Copa del Mundo de Qatar.
Uno y uno hasta definir, señoras y señores. Quiere ser el galese. Mabil, gol de Australia, gol de Mabil. Lo gana Australia 5-4.
Muy bien pateado. Muy bien pateado, ya tenía decidido todo.
Valera, Valera, tapa el arquero. Tapa el arquero, señoras y señores. Lo hizo Redmayne. Australia está en el Mundial. Se queda fuera Perú por penales. Ha tapado Redmayne en un final.
Pues Australia al Mundial y Mabil, que marcó el quinto penalti. Posteriormente, en este caso, la parada del portero de Australia, que fue un show, ¿eh? Un espectáculo durante la tanda. Ese, uno de los sonidos de las últimas horas. Otro, en este caso, viene a raíz de un sonido. Pero son las recogidas de cable, por llamarlo de alguna manera, del Pacha Espino, después de estas declaraciones en una televisión de su país, de Uruguay, en el que le preguntaban por dónde le gustaría jugar en un futuro, y Espino decía esto.
Andan por ahí, sacan de todo. Decía el Getafe, no sé, pero yo no.
Claro, porque ahora se abre
no un hablado con, la verdad que no he hablado con Pablo.
Y Félix, tu representante.
Sí. Y no hemos hablado nada, yo tengo vacaciones y.
¿Y en cuál te gustaría jugar? Un sueño, o sea, por decirlo.
Un sueño, me encantaría jugar al Atlético de Madrid.
¿El Atlético?
No sé por qué.
Mira. Por, yo creo que
por
sí.
Por siempre el sudamericano, el cholo, no sé qué.
Es el club más uruguayo de más todos. Uruguayo. Esa es la realidad. Más uruguayo de los españoles.
Sí, pero ahí en España.
Ahí en España. ¿Y contacto con uruguayos?
Bueno, yo creo que son unas declaraciones. Le preguntan, ¿cuál te gustaría jugar? Así, tal cual, ¿no? La acabáis de escuchar. Oye, me encantaría el Atlético de Madrid. Yo creo que no da para más, ¿eh? El tema. Pero que dice mal de las redes sociales y de parte de los aficionados, que hoy el Pacha ha tenido que salir al paso y decir, mira, que yo estoy contento en Cádiz, que estoy contento en la tacita, que quiero seguir jugando en el Cádiz y que estoy muy feliz de amarillo, que es lo que ha dicho en redes sociales, más o menos lo que ha dicho el Pacha Espino en su perfil de Twitter. Yo creo que lo que dice no da para más, no es nada otro mundo. Un sueño, pues mira, jugar en el Atlético, igual que puede ser jugar en el Madrid, jugar en el Barça, ¿quién no? ¿Qué futbolista le diría que no a un equipo como el Atlético, el Madrid, el Barça, el United, el City, el Liverpool, etcétera? Es que me parece que a veces la piel es muy finita. A veces la piel es muy finita. Y lo digo por parte de aquellos seguidores que le han dado una. Le han atacado, le han criticado por Twitter, y eso ha tenido que hacer que el jugador salga a la palestra para decir, mira, que se ha sacado un poco de contexto. Lo dicho. Yo creo que no da para mucho más el tema. Por eso queríamos primero poner lo que había dicho y pues también decir lo que él había explicado en las redes sociales. Todo esto no quita para que el Pacha Espino esté en el escaparate. Que lo está, ¿eh? Que lo está. Y yo creo que si viene una oferta importante por el Pacha, el Cádiz va a estar casi que obligado a venderlo. Pero bueno, que es normal también. Que es un jugador que ha hecho una temporada espléndida en el Cádiz en primera, y que es normal que ahora mismo esté en el escaparate, y es normal que el Cádiz contemple ofertas por él, como es lógico, porque pues con lo que pueda recibir del Pacha, pues imaginaros lo que puede también crecer el Cádiz a nivel deportivo. Pero bueno, ahí está. que el Pacha vaya a continuar la temporada que viene, pues dependerá ya no tanto de él, sino de lo que pueda venir, de quien pueda venir a por él, que es otra cuestión bien distinta. Es lo que decíamos la semana pasada. O renuevas al Pacha ahora o lo vendes. Le queda un año de contrato. O lo renuevas o lo vendes. Ahora mismo, la opción B, venderlo, es más factible que la de renovarlo. Porque estamos en el propio mercado de verano. Ya que hablamos de fichajes, el Cádiz ha anunciado una reestructuración deportiva de la dirección deportiva. Nunca mejor dicho. En la que la sensación es que Enrique Ortiz es el que parece, entre comillas, sale un poco perdiendo, por el que es el que parece que cae en el escalafón. Jorge Cordero va a ser el coordinador de la dirección deportiva. Se incorpora Borja Lasso, futbolista, hasta hace nada. Las lesiones lo han reventado. Un futbolista de una enorme calidad, que jugó varias veces contra el Cádiz en el Sevilla Atlético, aquel Sevilla Atlético que subió con el Cádiz a segunda división, en el que Lasso era el mejor futbolista. Fichó por el Tenerife, por Osasuna, pero lo dicho, se ha tenido que retirar por las lesiones y lo incorpora el Cádiz a la dirección deportiva como secretario técnico del fútbol profesional. Enrique pasa a ser coordinador de la dirección deportiva del Cádiz B. Lo va a compaginar con el nexo de unión entre el primer equipo y la cantera. O sea que Enrique pasa de ser un poco la cabeza visible junto a Jorge Cordero a ser coordinador del Cádiz B y nexo de unión entre el primer equipo y la cantera. Y David Buitrago, el Buitre, se queda como secretario técnico del Cádiz B y scouting. Todo ello, todos ellos con la dirección de Joaquín Jofre como director del fútbol profesional. Pues la gran novedad, lógicamente, la incorporación de Borja Lasso, que hasta ayer estaba jugando prácticamente, por decirlo de alguna manera. Otro es del Sevilla también, que hay que decirlo en el organigrama, en este caso deportivo, del Cádiz Club de Fútbol. Esperemos que lo haga bien y que demuestre su valía Lasso. Si lo demuestra como lo hizo en el campo, seguro que lo hace bien, porque era un futbolista de enorme calidad. Enseguida lo analizamos todo, escuchamos a Carlos Acapo y noticias polideportivas también que nos ha dejado la jornada de hoy. Noticias polideportivas, vamos hoy con una de ellas, y es que por tercer año consecutivo Cádiz se queda sin el triércules, sin el triatlón de Cádiz, por desgracia. Anteriormente la pandemia y ahora la falta de colaboración del Ayuntamiento de Cádiz hacen que la prueba sea inviable. Así que enseguida lo hablamos con Juan Ignacio García, pero una pena enorme, porque es una prueba espectacular que tiene una repercusión económica, social y mediática impresionante en la ciudad de Cádiz. Más noticias de la última jornada. Débora Fernández vuelve al banquillo del Cádiz Virgili. Segunda etapa para Débora, que vuelve al banquillo del equipo panadero para reflotarlo y para reconducir el equipo en tercera división. Segunda etapa de Débora Fernández, que sustituye en el cargo a Sergio Barroso, el entrenador la pasada temporada en el equipo cadista. Quiero volver a hablar de princesas que... ¿Renovará o no Carlos Acapo? Negociaciones hay, a ver las ailas, pero veremos qué pasa. El resumen de la temporada de Carlos Acapo.
Yo creo que ha sido una temporada de altos y bajos. Yo creo que hemos terminado alto. Empezamos, la verdad, que no muy bien la temporada. Tuvimos momentos también luego buenos que pudimos recuperar, pero no se dio. Y bueno, ese balance de hoy de altos y bajos, que al final, gracias al trabajo, yo creo que hemos realizado, se terminó muy bien y se ha terminado genial. Es que yo creo que sin duda este último partido, sí que es verdad que nos hemos salvado, que al final, bueno, es la última jornada, pero como dice mucha gente, si no se sufre, no es Cádiz, y yo creo que, bueno, que se ha terminado de la mejor manera posible, y bueno, la verdad que todos muy contentos y con muchas ganas de la temporada que viene también.
Con ganas de la temporada que viene. Veremos qué pasa con el futuro del lateral derecho, que acaba contrato pues en un par de semanas, el 30 de junio. Vamos al tiempo de opinión.
Hola, soy Carlos Coello, campeón del mundo de Muay Thai, y bueno, estoy aquí con toda la actualidad deportiva en Deportes Cope. Un abrazo.
Deportes. Cope Cádiz.
Estar informado.
Vamos a buscar la opinión de nuestro querido Juan Limón. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Buenas tardes.
¿Cómo va todo? ¿Bien, Juan?
Muy bien, afortunadamente sí. Todo bien. Y con el Cádiz en primera, ¿para qué queda más?
Mejor.
Hombre, muchísimo mejor. Está mejor. Claro.
Sí, sí, totalmente. La verdad que sí, Juan. Que, por cierto, estuviste ayer viendo Australia, ¿no? A Mabil, ¿no? El jugador del Cádiz y tal, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué viste?
Bueno, la verdad que salió en la segunda parte. Fue muy decisivo porque marcó el último penalti de su selección. Lo que sí es verdad que después el portero de ellos, que era un show totalmente, paró el decisivo y clasificó a Australia. Pero la verdad es que le vi poco. Es un jugador, dicen, que de banda, pero yo lo he visto jugar en banda y cuando se va hacia detrás, cuando se retrae el equipo, ocupa la zona intermedia, ¿me entiendes? Lo que sí veo que tiene una gran velocidad, una velocidad explosiva, y bueno, habrá que verlo mucho más. Es lo único que te puedo contar porque sí, ayer la verdad que participó muy poco.
Lo que está claro es que estos jugadores después tienen que, lo que decimos siempre, la adaptación al fútbol español, fútbol europeo, que es otra cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. El fútbol europeo es de otras dimensiones y hay que tener muchísima cuenta de lo que es el fútbol europeo actualmente.
Sí, totalmente, totalmente. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Te ilusiona lo que podamos esperar del Cádiz para este año que viene, Juan, para esta próxima temporada?
Bueno, yo creo que hay que estar a la expectativa. Porque ahora mismo el Cádiz, en teoría, se compone de los que están actualmente que componen la plantilla. Pero yo creo que hay que esperar a ver qué es lo que hace la comisión deportiva con Vizcaíno al frente. Por cierto, hablando de Vizcaíno, que es el único culpable de la situación del Cádiz este año, las que pasamos Canuta, ha sido simplemente por culpa de él, porque en teoría lo que pedía Cervera no se lo trajo en verano pasado, estamos sin extremo izquierda de que se fuera Garito al Rayo, y bueno, ahí estamos, a la expectativa. Lo que sí es cierto, que este año, como está la situación actual y de cara al Mundial, hay que esperar los descartes de los descartes de los descartes. Me explico. Hasta que no se muevan fichas los grandes equipos, no va a llegar después a nuestra situación. Así por menos lo contemplo yo.
Sí, hombre, está claro que ahora mismo los equipos, tú preguntas por un jugador y te pide lo más grande, ¿no? Lo que se suele decir. Y ahí, claro, es difícil moverse así. Tienes que esperar un poquito, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa que yo creo en las palabras de Vizcaíno. Él lo que dice es que está asentando el proyecto. Y yo creo que ya el proyecto tiene que dar un paso cuantitativo. Y con eso que te quiero decir, con eso te quiero decir que ya tendríamos que mirar un poquito más allá, en tema de calidad de los jugadores. ¿Me entiendes? Que no lo puede fichar para no crear, hombre, para descompensar económicamente a la plantilla, no es normal. Porque si tú tienes un futbolista que gana 2 millones de euros y otro 1 millón, el que gana 1 millón dice que yo, ¿qué pasa aquí? ¿Me entiendes? Y con mantener ese nivel, yo creo que estamos en situación de dar un paso hacia adelante. Bien cedido o bien fichado, pero tenemos que dar ese pasito.
¿Y tú eres partidario de vender, Juan? ¿De vender para crecer?
Claro. Sí, claro que sí. Esa es la máxima con la que viene Vizcaíno. Tú ten en cuenta que él tiene la escuela del Sevilla. El Sevilla compra Monchi, compra barato y vende por las nubes. En esa sintonía tenemos que estar. A ver, el Cádiz para crecer tenemos que vender. ¿Está claro?
Sí.
Si vendemos y ganamos dinero, yo creo que con ese plus económico que nos daría una masa salarial más grande, pues ahí donde te digo que asentamos el proyecto. ¿Me entiendes? Ese paso que yo cualifico de cuantitativo.
Sí. Evidentemente, el hecho de tener jugadores que sean titulares, lo que venimos diciendo en los últimos días, ¿no? De traer jugadores que vengan a competir de tú a tú, sino quizá a dar ese paso adelante del que tú hablas, ¿no?
Claro. Mira, observa el paso, los 5 fichajes que vinieron en el mercado de invierno. Ellos no vinieron de relleno, como lo que se fichó en verano. Es que vinieron a ocupar fondo de armario. Ellos fueron titulares todos. Los 5 fueron titulares. Por eso te tengo que repetir que ahí es donde yo creo que está la clave. Que vengan jugadores, pero no para rellenar, sino para discutir los puestos a los que están actualmente de titular. Por ejemplo, el Pacha, que se dice que se va a ir. yo tengo no creo que nadie vaya a pagar la cláusula de rescisión que tenga el Pacha, pero bueno, yo imagino que si viene un equipo por derecho, no la cantidad, pero lo sabes, a lo mejor una cantidad económica más los bonos que para llegar a la cláusula que tiene y no la quieran vender a los aficionados que se ha pagado la cláusula. Pero en teoría en el lateral izquierdo no tenemos otro, porque está hablando de Arzamendi, pero bueno, en la banda derecha está Acapo y está Quique Carcelén, Isa Carcelén, perdona. Y entonces hay que recordar que Acapo vino aquí lesionado del Huesca y se llevó prácticamente sí. Una temporada sin jugar. Pero claro, los jugadores en estos casos no tienen mucha memoria en el momento que llega la época económica, ¿me entiendes? Ellos ya más que piensan en ego mil. Y bueno, yo creo que el Cádiz hizo un gran favor al ficharlo, y de hecho que la dimensión que ha dado en la segunda vuelta, que yo cuando se ha hecho con el puesto de lateral derecho. En el centro de la defensa, pues yo diría que había que fichar a dos centrales para disputar la titularidad a los que están actualmente. En el centro del campo, yo creo que hace falta por lo menos dos o tres fichajes para disputarle la plaza a un Rubén Alcaraz, que en teoría es titular, a un José Mari, que es el brazo extensor del entrenador en el campo, y arriba, pues yo diría, se va Salvi, que no me ha gustado nada en la forma que se ha despedido, les digo por parte del club. Banda derecha, necesitaríamos dos futbolistas, en banda izquierda otros dos, porque te voy a repetir lo que he dicho antes, que desde que se fue Alvarito a Rayo Vallecano, hemos estado sin extremo izquierda nato desde que se fue, hace ya 4 o 5 años, y para el centro delantero, pues bueno, yo creo que había que traer un par de delanteros natos, porque en teoría tenemos ese media punta que es Alex Fernández, que se puede jugar de doble pivote o de enganche con de segunda posición, de segunda punta, y bueno, eso es lo que yo veo, aparte, por supuesto, del portero, porque el portero, si es verdad que tiene oferta, a mí particularmente, Rubén, no me gusta nada el portero.
No te gusta Conan, ¿no?
A mí lo que me gusta de un portero es la regularidad.
Sí.
Y Conan te hace dos o tres paradas de escándalo que se traiga un gol. Y eso a mí no me vale. Por lo menos como yo contemplo el fútbol.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí está. Yo creo que eso es un repaso. Si teníamos un portero, un lateral derecho, un lateral izquierdo, dos para el centro
del campo. Un poquito de todo, ¿eh?
Claro. Sí. Ahora, si lo que aspiramos es quedarnos en primera con solvencia, necesitamos hacer un equipo.
Mm.
Es que lo que tenemos ahora mismo, ¿me entiendes?
Mm. Sí. No, y que hablamos de ese paso adelante, de no pasarlo tan mal, bueno, de estar algo más tranquilo, lógicamente, ¿no? Y ahí tienes que, es el mercado clave. No supeditarlo todo de invierno, porque eso muchas veces no te va a salir como el año pasado.
Claro. Eso es así. Mira, y sobre todo, yo creo que lo que nos confundió
sí. Fue
el primer año en primera.
Mm.
¿Me entiendes? Porque el primer año en primera que hicimos los números, los puntos de Espárrago, Guillo.
Sí, hicimos segundo lugar.
Espárrago nos mantuvo en primera, pero escúchame, autosuficiente.
Uh-huh,
y Cervera nos mantuvo en primera, a cuatro o cinco jornadas de acabar la liga, estábamos en primera.
Te hago una más, porque has hablado ya a Capo. ¿Tú renovarías a Capo o no? ¿O dejabas marchar?
Sí, por supuesto que sí. Nomás que tiene que fijarte en el rendimiento que ha dado. Lo que pasa es que las posturas yo creo que están alejadas y él creo que tiene una oferta de Elche, y él, como es de allí, de aquella zona, yo creo que sí iría encantado, ¿me entiendes?
Uh-huh. Bueno, veremos qué pasa. Que hay que reforzarse en todos lados, como te he dicho, Juan. Veremos cómo se da bien este mercado. Juan Limón, te mando un abrazo grande, Juan.
Muchísimas gracias, Rubén. Buen verano.
Igualmente.
Un abrazo, gracias.
A ver, definición de fresco. Vivo, renovado, original. Anda, como el nuevo vino de Bodega Manuel Aragón. Señorío de Galdón. ¡Qué bueno está! Es un vino blanco, semidulce. Bueno, esto le va a encantar a Rosa, y a Alejandro, y a Marta, y a Pepe. Nada, que va a tener que coger unas cuantas botellas de Señorío de Galdón aquí en bodegamanuelaragón.com. Y listo. Disfruta de un consumo responsable.
Ya está aquí el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Te esperamos del 27 de junio al 15 de julio en las sedes de Ubrique, Bejer, San Fernando, Trebujena, Chiclana, Conil, Arcos, Alcalá de los Cazules y nuestra ciudad deportiva. Descuentos para abonados. Inscripciones e información en cadizcf.com.
Gestoría Aragón García, especialistas en trámites de vehículos, transferencias, matriculaciones, vehículos importados. Estamos en Cádiz Capital, en el Parque Empresarial Poniente, teléfono 627-719-021 o en la web gestoriaencadiz.com.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
No de partido, porque no hay lógicamente partido, pero sí de cosas a destacar de esta temporada. Ya sabéis que todos los números del Cádiz, de ahora, de siempre, están en cadiz1910.com. Amigo Manolay, muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
¿Qué tal estás? ¿Bien?
Bien, bien. Contento bien. Sigo contento, sigo en una nube de haber conseguido la permanencia.
Sí, todavía le das vuelta a la cabeza, ¿no?
Sí. Buah, que estuve en la grada de Vitoria. Y si te digo la verdad, Rubén, tengo del último cuarto de hora tengo lagunas. Tengo momentos en que hice pantallazo azul y no me acuerdo de lo que estaba.
¿Te acuerdas del penalti fallado por Jorge Molina?
Eso sí, porque además yo estaba escuchando precisamente la radio, estaba escuchando a los compañeros de tiempo de juego y era el único en todo mi sector de la grada que tenía la radio. Entonces tenía como un foco de todo el mundo, estaba pendiente de si yo guiñaba, no guiñaba, torcía el gesto, ¿no? Así que sí, vaya que sí me acuerdo perfectamente.
Pues fíjate, no te digo nada cuando he visto el final ya, ¿eh? No te digo nada.
Sí, ya te digo, ahí empiezo a tener lagunas y no me acuerdo de todo.
Bueno, ¿qué quieres destacar de esta temporada tan difícil?
Bueno, el otro día hablábamos ya un poquito, ¿no?, de la temporada, de las estadísticas. Hoy quiero hablar, hacemos todos los años, hoy quiero hablar un poquito de las estadísticas de los entrenadores y de los futbolistas. Quiero analizar a través de los números, como hacemos siempre, lo que ha sido esta temporada, lo que se ha conseguido, la situación de la plantilla, más allá de los temas contractuales. Nosotros, como siempre, ya te digo, mirando de temas de estadísticas y que entendamos cuál es la plantilla que tenemos y cómo se ha utilizado de cara también un poco, ¿no?, a lo que nos viene ya para la campaña que viene, si te parece.
Pues sí, pues dale.
Vamos a ello. Bueno, como sabes, vamos a empezar primero por el entrenador y, como bien sabes, bueno, pues por primera vez en muchísimo tiempo, desde que llegó Cervera, cambiábamos otra vez de entrenador en el banquillo a mitad de temporada, ¿no? Cosa que antes de Cervera había pasado las cuatro temporadas anteriores. Todas las temporadas anteriores en segunda B habíamos tenido por lo menos dos entrenadores, ¿no?, relevo de banquillos, por lo menos dos entrenadores en el Cádiz en todos esos años anteriores, como digo. En primera, es relativamente normal que un equipo del tamaño del Cádiz, de las aspiraciones del Cádiz, que no son otras que mantenerse, que la permanencia, pues tenga relevos en el banquillo. Sin embargo, fíjate, ha habido de las 14 temporadas 5 en las que el Cádiz no cambió de técnico, que son muchas, ¿eh?, para un equipo, insisto, que lucha por la permanencia. La 81-82, donde se quedó Milosevic todo el año, la 87-88 de Espárrago, por supuesto, la 91-92 de Ramón Blanco, que también consigue la permanencia, la 2005-2006, en este caso con descenso también, curioso que un entrenador se mantenga todo el año en un equipo que, bueno, que va rankeando y que al final desciende, y por supuesto la 2020-2021 con Cervera al frente. Cervera se fue, Rubén, con 20 partidos de liga, te voy a hablar todo lo que te hablo, sí, de partidos de liga exclusivamente, y con un bagaje, la verdad, es que muy pobre. Es que mirando los números, solo consiguió de esos 20 partidos dos victorias, un 10%, ¿no?, y 10 derrotas. La mitad de los partidos los perdió. Con esos números es que realmente se hace difícil mantenerse como entrenador. Sergio, sin embargo, Rubén, ha hecho un milagro. Ha conseguido unos números, unas estadísticas que va a ser difícil que lo veamos otra vez. Consiguió 6 victorias, 7 empates y 5 derrotas en 18 partidos. Esto es, ganó un 33% de los partidos, empató un 39%, que es un sello típico de Sergio, y perdió solo el 28%, solo el 28%. Para que te hagas una idea, Cervera el año pasado, en un año tan bueno como el anterior, perdió un 42% de los partidos y solo ganó el 29%. Espárragos, los 87-88, lo mismo. Ganó un 29% de partidos. Estamos diciendo que Sergio ha ganado 33. Y perdió el 37%. Estamos diciendo que Sergio ha perdido el 28%. El único que tiene mejores números es Milosevic en la 81-82 con 38% de ganados. Aquel año el Cádiz, en una liga de tres puntos, lo hemos hablado alguna vez, hubiera jugado la UEFA casi, porque ganó muchos partidos, pero perdió también muchos, perdió el 53%. Y Ramón Blanco en la 90-91, que él llega a mitad de temporada, consigue un 33% de victorias, que es lo mismo que ha sacado Sergio, 44% de empates y 23% solo de derrotas. Es decir, solo Ramón Blanco ha conseguido mejores números siendo como entrenador del Cádiz en primera, que lo que ha hecho Sergio este año. Es verdad que Sergio ha tenido 18 partidos, pero 18 partidos es casi media temporada. Total, que todo este baile de números, Rubén, para decirte que Sergio, los porcentajes, te insisto, 33% de victorias, 39 empates y solo 28% de derrotas.
Poquísimo, sí.
Es muy poco. O sea, estamos hablando de una efectividad de puntos conseguida por Sergio altísima. Que no hubiera, verá, era lo que necesitamos para quedarnos en primera, y aún así no nos ha sobrado nada. O sea,
nada,
lo que ha
nada,
hecho es,
nada.
O sea, porque, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Conseguimos la permanencia. No.
Ni un punto nos ha sobrado.
No nos ha sobrado nada, efectivamente. Conseguimos la permanencia en el último cuarto de hora del último partido de la última jornada. Entonces, esos porcentajes son lo que ha permitido que el Cádiz se mantenga otra vez en primera, una efectividad de Sergio que no habíamos visto desde la 90-91 con Ramón Blanco. Algo estratosférico y que hay que poner en valor, yo creo, y mirando los números se ve clarísimamente.
Bueno, pues hay que dar muchos datos, como siempre, que recoge nuestro amigo online y que tenéis más en cadiztambien910.com. Gracias, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, Rubén.
El amarillo es mucho más que un color. Supersticioso para los artistas. Alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición. Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
El Putin para sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El López cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos en la tienda. En nota del mostrador la dicho carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones. Como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, proveedor oficial de carne de retinto certificada. Todo un orgullo. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en carnicaselalcazar.es.
Ya está aquí el campus de verano del Cádiz Club de Fútbol. Te esperamos del 27 de junio al 15 de julio en las sedes de Ubrique, Bejer, San Fernando, Trebujena, Chiclana, Conil, Arcos, Alcalá de los Gazules y nuestra ciudad deportiva. Descuentos para abonados. Inscripciones e información en cadizcf.com.
Y lo comentábamos al principio, era una noticia que no queríamos dar, pero por desgracia ha ocurrido y por tercer año consecutivo pues nos quedamos sin el Triércules, sin el Triatlón de Cádiz, sin una prueba espectacular que reúne a más de 500 deportistas, que entre deportistas, familiares y gente que viene a ver la prueba pues nos vamos a más de 1000, que tiene una repercusión enorme porque al final Cádiz se presta a este tipo de pruebas, pero cuando no se puede, no se puede. Y cuando te ponen trabas por todos lados, hablo de instituciones, hablo del Ayuntamiento de Cádiz, pues al final nos quedamos sin Triércules por tercer año consecutivo en este 2022 que se cumplían 10 años desde que nació la prueba. Juan Ignacio García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ignacio.
Hola, buenas tardes, Rubén.
Imagino que tú, que eres al final cabeza visible de la prueba, que eres uno de los padres de la prueba, pues te produce un pesar enorme, ¿no? Tener que anunciar que no se puede llevar a cabo, ¿no?
Me produce mucha tristeza. Aunque este año, como tú sabes, ya hay nueva junta directiva y yo sigo en el club como presidente de honor, pero no quería que se perdiera. Yéndonos este año a la antigua junta, no queríamos que se perdiera y siguiera. Y hemos luchado mucho con la nueva junta para poderlo sacar a flote, pero es verdad que estos últimos años cada día lo estamos viendo más complicado en esta ciudad poder organizar este tipo de pruebas.
Porque las cosas como son, Ignacio, el último año ha sido un poco la pandemia también, ¿no? Porque no tenemos triángulo desde 2019, fue la primera la pandemia, pero luego es que ha sido prácticamente inviable, ¿no? Es que no habéis tenido manera, ¿no?, de llevar esto, ¿no?
Porque ahora mismo en otras ciudades se están haciendo y no, y después de la pandemia no había problema, y más un tipo de prueba esta que no ha sido nunca en un recinto cerrado, los corredores no van nada en el agua, es decir, todo en espacio abierto, por la autovía, por la avenida, es decir, que dentro hasta con la pandemia no hubiéramos tenido problemas porque se han podido realizar triatlones durante la pandemia, cuando ya remitió y empezamos con las vacunas, en otras ciudades se ha podido hacer triatlones y no ha habido ningún problema, ni ha habido ningún caso que se hayan contagiado dentro de una prueba deportiva de este tipo al aire libre.
Uh-huh. Por dejar un poco claro, Ignacio, porque ahora mismo hay, todos sabemos que hay un conflicto que ya se está comiendo en permanente entre el ayuntamiento y la policía local, y vosotros topáis con eso, porque el ayuntamiento es que un poco ahí ya se lava las manos, ¿no? Y no os da permiso, sí, para que se haga la prueba, ¿no?
Claro, es verdad que es complicado con si nosotros dependemos de la seguridad de la prueba. Y es verdad que nosotros, tanto los esfuerzos del Cuerpo de Seguridad de Estado como la Policía Local, durante todos los años que hemos realizado el Triércules, han sido una maravilla trabajar con ellos y gracias a ellos puede salir este tipo de pruebas. Si no fuera por su seguridad, pues es inviable este tipo de pruebas. Entonces, por diversos motivos, pues es verdad que nosotros no vamos a poder conseguir tener ese apoyo este año.
Sí, porque además es que hablamos de que es una prueba que es al aire libre, que se cortan calles, que...
Claro, cortamos todo el paso marítimo, toda la avenida, la autovía, aunque la autovía ya la corta la Guardia Civil, luego también tenemos el apoyo de la Policía Nacional, con diferentes equipos que están velando por la seguridad de los triatletas y los materiales de los triatletas y de todos los asistentes que vienen a la prueba, que hay un gran número de asistentes y todos los años están ellos velando por la seguridad. En silencio, porque muchos no se les ve, pero es verdad que a la organización nos da mucha tranquilidad. Tener a esa seguridad, aparte de la que nosotros contratamos privada, pues la seguridad de todos los fuerzas y cuerpos de seguridad.
Ignacio, por dejarlo claro, que no es una cuestión económica, sí, esto, que la prueba
no,
tiene,
no, no, si fue,
tiene
si
fines solidarios dinero, y que no es por una cuestión de que... No se pide dinero, ni muchísimo menos.
Nosotros pedimos apoyo. Dinero es verdad que... Nosotros ninguno del club cobra por esto y siempre, como tú bien sabes, esto lo hemos hecho sin embargo y siempre intentamos ayudar a asociaciones de la ciudad que tengan un carácter solidario y apoyarlo en todos los temas que nosotros podamos poner nuestro granito de arena.
Así es que no es una cuestión económica, es una cuestión de logística.
No, por dinero. De logística, por dinero nosotros no, porque es verdad que nosotros no... No vivimos de esto ninguno de los que lo organizamos. Uh-huh. Es un hobby, al contrario. Nos cuesta a veces a nosotros porque tenemos que pagar algunas cosillas, pero bueno, unos lo pagan en otras cosas, nosotros disfrutamos de poder hacer este tipo de pruebas en nuestra ciudad.
Uh-huh. Es una pena, Ignacio, porque ya no solamente los 3 años siguen el Triércules, sino que en este 2022 eran 10 años, ¿verdad?, de que todo esto
sí,
nació, ¿verdad?
Era nuestro aniversario, aniversario desde que se fundó el club y eso. Y habíamos apostado muy fuerte por hacer algo diferente este año. Teníamos diferentes proyectos. Pero bueno, pues intentaremos, siempre decimos, cuando acabamos que estamos ya trabajando para el año que viene, pues hemos tenido que tomar esta decisión ya. Y es verdad que ya tanto la Federación Andaluza, que está apoyándonos al 100%, y luego también este año habíamos entrado en el circuito de la Diputación, pues es verdad que a esas instituciones hay que avisarles para que sepan que no van a poder, que esta prueba ni va a puntuar en el circuito de Diputación, ni va a ser una prueba dentro del circuito de la FATRI, de la Federación Andaluza de Triatlón. Los atletas se tienen que preparar, tienen que hacer reservas de hoteles, tienen que hacer todo. Y es verdad que hemos intentado apurar al máximo, pero ya hemos visto que teníamos presiones por todos lados para que tomáramos decisión, si sí o si no. Y luego todo lo que conlleva organizar esta prueba, de compra, de personal, de todo, que eso hay que hacer ya las contrataciones y empezar a funcionar.
Claro.
Entonces hemos tomado la decisión ya.
El año que viene, 2023, sería la octava edición, Dios lo quiera. ¿Tú eres optimista para que se pueda celebrar o esto está muy complicado si sigue así el tema?
Pues no, no lo sé, hombre, tienen que cambiar algunos factores.
Tienen que cambiar
cosas,
¿no? Lógicamente, claro.
Pero tienen que cambiar cosas. Es verdad que nosotros somos optimistas todos los años. Cuando acabamos, somos optimistas en mejorar la prueba de un año a otro. Es verdad que llevamos ya 2 años sin poderla hacer, y más los de la pandemia. Desde el 2019 no hemos podido organizarla y estamos deseando poder hacer el Trihércules lo antes posible. Así que desde hoy intentaremos ya trabajar para el próximo Trihércules para que salga adelante.
En fin, pero ojalá, bueno, ojalá tengamos octava edición el año que viene.
Pues sí, lo deseamos, lo deseamos.
Ignacio, te mando un abrazo grande, amigo. Gracias.
Venga, gracias, Rubén.
Llegamos a las 4, ahora la tarde, y más en cope.es/Cádiz.